Bienvenidos a Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet con Enrique Lascano. En este momento transmitimos en cadena nacional e internacional Línea en Alta Tensión. Usted se informa a través de Super Stereo Milet y sus radiodifusoras en México y los Estados Unidos. Nosotros somos el poder de la información. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano y les saludo como siempre, como todas las tardes a esta hora, en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Gracias que nos acompaña. Gracias, Berenice Vilches, allá en los controles de audio. Juan Manuel Estrada en la producción. Juan, gracias por acompañarnos en este esfuerzo informativo. Joel Morales Bravo en la coordinación de información y Cristian Valdés en la producción general. Gracias a Miguel Bárcena, que estuvo al frente de estos micrófonos hasta hace unos segundos en la primera emisión de Línea en Alta Tensión. La invitación, como siempre, para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Devastador terremoto de 7.8 grados Richter y réplica de 6.7 estremece a Turquía. La Cancillería de nuestro país se solidariza con Turquía. En otros temas, Mauricio Curi, gobernador de Querétaro, y Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, encabezaron la ceremonia de un aniversario más de la Constitución del 17, allá en Querétaro. Bueno, Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, es el nuevo presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, esta un poco olvidada CONAGO. Presentan a la Cámara de Diputados mexiquense reformas a la Constitución del Estado de México. Y en el ámbito internacional, se registra ciberataque en Italia. Estas y otras noticias más aquí en Línea, en Alta Tensión. Vámonos con el comentario a la noticia. Mire, los mexicanos tenemos una memoria, a veces frágil, esto hay que decirlo, pero tenemos una memoria de acontecimientos que han golpeado a la sociedad mexicana, ¿sí? Particularmente a la sociedad de algunos estados, Estado de México, Oaxaca, Guerrero, ¿sí? Michoacán, ¿no? Morelos, y la capital del país. ¿Y a qué eventos me refiero? Me refiero a los sismos. Hoy el mundo observa, pues, con solidaridad y horror estos cientos de muertos que está cobrando este terremoto de 7.8 y su réplica de 6.7. Y nosotros sabemos lo que están viviendo ahora los turcos, lo que está viviendo Turquía, ¿sí? El presidente Erdogan ha solicitado la ayuda internacional porque es muy complicado. Mire, cuando Estados Unidos, ha tenido problemas como el Katrina, ¿se acuerda usted de aquel devastador ciclón, devastador huracán? Bueno, hubo que acercarle ayuda de parte de muchos países, incluido México. Fueron elementos de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque no hay modo. Porque es muy difícil, aún con todos los recursos, poder hacer frente a un fenómeno de la naturaleza como este. Y ahora, como es que está viviendo Turquía. Aquí en muchas ocasiones pues alguno de los estos, pues qué le digo, rescatistas famosos, como la Pulga. ¿Se acuerda usted de la Pulga, que ya murió, por cierto, hace no mucho, y que lograron salvar muchas vidas? O Frida, aquella perra de las Fuerzas Armadas, pastora alemán, que también halló muchas personas con vida, o algunas otras no, pero pudieron finalmente rescatar pues cadáveres de personas que habían perecido en algún terremoto, en algún sismo. ¿Por qué hablamos de esto? Porque, mire, más allá de que los mexicanos tenemos experiencias muy amargas, particularmente en noviembre, esos noviembres que son, bueno, que extrañamente se han repetido, y dice uno, no, a ver, otra vez, en ese día, que parece una jetatura, que parece una maldición, ¿no? No una coincidencia, ¿no? Entre 365, 66 días que puede tener un año, escoger el mismo la naturaleza para golpearnos y hacernos sentir de nueva cuenta lo vulnerables que somos como seres humanos. Sabemos de esto, conocemos perfectamente el dolor que genera pues esta fuerza terrible, despiadada de la naturaleza que se expresa en estos movimientos telúricos. Y hoy lo que tenemos que hacer es recuperar para la memoria colectiva de los mexicanos este tipo de eventos y no olvidar lo vulnerables que son los países y sus sociedades. Sí, tenemos que avanzar en ello y pues seguir guardando todas las precauciones, todas las herramientas e instrumentos que nos da la experiencia para recordar pues que no podemos mudarnos de país y que este país vive en una zona sísmica y que tenemos que aprender a convivir con ello. Bueno, déjeme ir con el embajador Mauricio Valdés, aparte de felicitarlo por este documento del que vamos a platicar en la semana y vamos a tener el gusto de que nos acompañe aquí en cabina, que fue presentado a esta soberanía que es el Poder Legislativo en el Estado de México, y me refiero a este proyecto de constitución. Embajador, ¿cómo le va?
Me va muy bien, Enrique, muchas gracias por su felicitación. Y pues primero con un gran saludo a nuestro amable auditorio, y muy agradecidos porque ayer, que se cumplió el 106 aniversario de la promulgación de nuestra Constitución Federal de 1917, pues el profesor Maurilio Hernández decidió, junto con la Junta de Coordinación Política de la Cámara, recibir precisamente este proyecto de reforma constitucional, que me lleva a reiterar mi agradecimiento a miles de ciudadanos que participaron en la elaboración de la misma, porque pues fue a través de una experiencia única en el país que se llama Parlamento Abierto y que tuvo participación, en el caso del Parlamento Abierto Estatal, de 1.183 parlamentarios que nos presentaron 310 propuestas. Y luego hicimos un Parlamento Abierto Regional en 9 regiones, donde asistieron 1.125 parlamentarios con 426 propuestas. Y a estas se añadieron las del llamado Grupo Plural, que está integrado por representantes de los poderes del Estado, órganos constitucionales autónomos, partidos políticos con registro en el Estado e instituciones de educación superior. Y también ahí participaron 110 ponentes y nos presentaron 219 propuestas. Así es de que pues seguimos la línea que nos ha marcado la evolución de las constituciones del Estado de México desde 1824 a después 1861, después 1870, llegamos a 1917. Curiosamente, la primera constitución como tal de 1827 fue promulgada en Texcoco un 14 de febrero, hoy día del amor y la amistad, pero en aquel entonces día de la Constitución Política del Estado de México. Y así llegamos a esto que es la propuesta de reforma, en donde esperemos que los legisladores, quienes tienen ahora ya ese proyecto, lo revisen, lo discutan, pues nos pregunten lo que deseen, lo que consideren conveniente, y con ello ya elaborar una iniciativa de reforma constitucional que ojalá llegue con el consenso de todas las fuerzas políticas que están agrupadas en la Cámara y en los ayuntamientos para su próxima aprobación.
Pues ahí tiene usted esta información que, bueno, tiene que ver con todo este trabajo que se hizo con muchos y muchas ciudadanos preocupados por dotar de un instrumento moderno, por supuesto, que se adecua a las circunstancias de la sociedad mexiquense y que me parece muy oportuno que se haya entregado, pues, en el marco de un aniversario más de la Constitución del 17. Finalmente, pues son normas, una a nivel federal, otra a nivel estatal, pues que habrán de incidir en la vida de los ciudadanos del país y, por supuesto, pues del Estado de México. Embajador, ya quedamos que por acá lo saludo en unos días.
Exactamente, el jueves próximo ahí estaremos a saludarles y a contestar a nuestro auditorio. Si quiere tener algunas preguntas, pues yo estaré pendiente y listo para atenderlos.
Pues será un privilegio. Le mando un abrazo, embajador.
Gracias, Enrique. Buena tarde.
Que tenga usted una buena tarde. 2:12, usted lo conoce, el embajador Mauricio Valdés. Bueno, vamos con otros temas. Mire, antes de ir con la información, solo quiero comentar algo. Y luego un poco, hace una semana, Rodrigo Jiménez Solomon, tu colaborador, comentaba que en la carretera había tenido un incidente y había llegado uno de los Ángeles Verdes a ayudarlo con toda la disposición, con todas las ganas. Y decíamos, qué bueno que finalmente los servidores públicos actúen pues en apoyo a la ciudadanía. Y mire, la verdad es que uno puede ser muy crítico, o de repente lo somos, cuando hay una razón para hacerlo. Pero también me parece que es interesante o importante agradecer, ¿sí?, y reconocer el trabajo cuando alguien te ayuda. Y solamente el fin de semana tuve un incidente de tránsito, una descompostura del carro. Y la verdad es que cuando está uno ahí que no sabe uno qué hacer, ¿no? Porque pues te empiezan a tocar por todos lados el claxon. Y la verdad es que debo agradecer al oficial, al policía segundo, Guillermo Pérez Castro, tiene el número 1001-132 de la Ciudad de México, pues que se detuvo y no solamente se detuvo a ver, sino a ayudar. Y la verdad es que, pues yo tengo que reconocer su disposición, sus ganas de servir y su ayuda. Así es que, bueno, de repente somos muy críticos particularmente con la policía, pero también hay que reconocer cuando hay un servidor público que se acerca a uno sin aceptar ni un peso y está dispuesto a ayudar. Así es que muchas gracias al oficial Guillermo Pérez Castro, que pues nos echó la mano ahí en un momento complicado. Gracias, pues. Bueno, vámonos con otro asunto. ¿Y cómo es del clima? Pues mire, aquí ahorita, pues yo diría que es regular son, aunque se está avisando que va a haber otra, digamos, una oleada de frío, y que va a durar, según dicen algunos expertos, pudiera durar todo el mes de febrero. Pero bueno, vamos por lo pronto con el reporte de la Comisión Nacional del Agua, el Servicio Meteorológico Nacional.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Durante este día, el frente número 28 continuará como estacionario sobre la península de Yucatán e interaccionará con un canal de baja presión en el sureste de México, ocasionando lluvias e intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas en dichas regiones. Además de viento de componente norte, con rachas de hasta 70 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, con oleaje de 1 a 3 metros de altura en dicho golfo. Por otra parte, el frente frío número 30 se desplazará sobre el noroeste del país y gradualmente sobre el norte de la República Mexicana, continuará interaccionando con una vaguada polar y con la corriente en chorro polar, así como con una línea seca sobre Coahuila, produciendo rachas fuertes de viento de hasta 80 kilómetros por hora, con tolvaneras en la península de Baja California, noroeste de México y entidades de la Mesa del Norte. A su vez, se prevé viento de componente sur con rachas de hasta 70 kilómetros por hora en el noreste del territorio nacional y viento de componente norte con rachas de hasta 80 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 4 metros de altura en la costa oeste de la península de Baja California. Finalmente, una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera mantendrá tiempo estable y baja probabilidad de lluvia sobre el occidente, centro y sur de México.
Bueno, mire, el presidente de la República junto con el gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Curi, encabezaron la ceremonia por el 106 aniversario de la promulgación de la Constitución del 17. Durante la ceremonia, el presidente destacó en su discurso que insistirá en abolir por la vía legal, dice, vía legal y democrática, las reformas neoliberales que impusieron en la Constitución. Continuar proponiendo cambios al marco legal en beneficio del pueblo hasta devolver a nuestra ley máxima toda la grandeza de su humanismo original. Por su parte, el gobernador Curi se pronunció con un discurso en favor del respeto a la democracia y el respeto al Estado de Derecho. Hace más de un siglo, en este recinto, se acordó algo central. La Constitución será el espacio donde se resuman las visiones plurales y ricas por... por diversas, del porvenir mexicano. El gobernador también recalcó la importancia de que los ciudadanos sigan bajo la custodia de la democracia y la libertad. Al no hacerlo, se estaría atentando contra el mismo texto que en el 17 se promulgó en el mismo recinto. Bueno, pues esta fue parte de lo que se dijo. ¿Quiénes estuvieron ahí? Bueno, pues los representantes de los tres poderes. Y ya sabe usted, ¿no? Siempre hay, como decía... Y hoy lo cabecea, bueno, no lo cabecea, lo pone en algún editorial uno de los periódicos de circulación nacional. Aquello que decía don Jesús Reyes Heroles, en política lo que la forma es fondo. Es decir, lo que parece es, ¿no? O sea, tiene una lectura. Y lo hablaba en función de que la presidenta del Poder Judicial, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se levantó cuando llegó el presidente. Le aplaudió... Lo recibió, aplaudió respetuosamente, pero no se levantó. Entonces, dijeron, se rompió el ceremonial, el protocolo. Pues no sé si en el protocolo venga que se tenga que poner de pie. Eso no lo sé. Pero recuerdo muy bien, fíjese, en alguna ocasión, estando transmitiendo esta ceremonia, que llegó tarde el quien después fue presidente de la República, que era el gobernador de Guanajuato, Vicente Fox. Y llegó tarde, ya estaban hablando, porque la ceremonia es en el escenario del teatro, y él se cruzó en mangas de camisa un 5 de febrero en un aniversario de la Constitución. Era gobernador y llegó tarde y se metió, cruzó enfrente de varios y ocupó su lugar. Bueno, pues es que de repente, pues ese es el... Pues así es el tema, cuando menos en la real política. 2:22, el tiempo del centro, vamos a una pausa y regresamos en línea en alta tensión. Habíamos iniciado este esfuerzo informativo, pues recordando estas tragedias que se han dado en algunos países, en México, por supuesto, ¿no? Y que ahora azotan a Turquía. Y pues hablábamos sobre recuperar para la memoria, pues este asunto y no bajar los brazos y pues tener muy presente la cultura de prevención de sismos, pues que hemos adquirido los mexicanos, pues a base de muchos golpes, ¿no? Déjame ir con esta información que tiene que ver. Pues con el comportamiento de nuestro país de cara a lo que está ahora viviendo Turquía y que finalmente pues se muestra la solidaridad de una nación con otra y tiene que ver con la postura de la Cancillería de México. Vamos con ello.
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, publicó un mensaje en el que expresó su solidaridad con Turquía tras el sismo que cimbró ese país y que dejó decenas de muertos. En Twitter, el funcionario federal escribió que México se solidarizaba y respaldaba a Turquía ante el sismo que experimentaron. Por otra parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores puso a disposición de connacionales en Turquía o a quien requiere información algunos números telefónicos de la Embajada de México en Turquía. Desde Turquía, 0533-956-3270. Desde México, 0090-533-956-3270. De la misma manera, compartió los números del consulado mexicano en Estambul para quien requiera mayor información. Desde Turquía, 0552-357-7715. Desde México, 0090-552-357-7715. También, la dependencia a nombre del gobierno de México extendió sus condolencias al pueblo turco por los daños y lamentables pérdidas humanas ocasionados por el sismo de magnitud 7.8.
Bueno, pues ahí está este asunto y déjeme ir con otro tema. Ya son las 2:30. No, pues ya. Sí, nos vamos con otro tema, pero nos vamos hasta Ciudad Santa con esta señal informativa. A continuación, Vatican News.
Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticana y Vatican News, reciban un cordial saludo de quien les habla, Mireia Bonilla. Hoy es 6 de febrero, lunes de la quinta semana del tiempo ordinario, y memoria litúrgica de San Pablo Miki, sacerdote y compañeros mártires japoneses. Jesuita, fue el primer religioso católico japonés y destaca por anunciar con coraje el Evangelio. Fue arrestado y crucificado en Nagasaki con otros 25 compañeros. Antes de morir, reitera que solo en Jesús hay salvación, invitando a todos a seguir con alegría a Cristo y a perdonar a los enemigos. Esta mañana el mundo amanecía consternado por el poderoso terremoto de magnitud 7.8 que ha tenido lugar esta madrugada en Turquía y Siria y que hasta el momento ha dejado un saldo de más de 500 muertos y cientos de heridos. El sismo golpeó a las 4:17 hora local de este lunes a una profundidad de 17,9 kilómetros cerca de la ciudad turca de Gaziantep. Las autoridades de Turquía confirmaron más de 286 muertos en ese país, donde 10 ciudades fueron sacudidas por el terremoto. Mientras que en Siria el ministro de Salud dijo que hubo 230 víctimas mortales y más de 600 personas resultaron heridas. Son cifras que en las próximas horas se espera que lamentablemente aumenten, pues el Servicio Geológico de los Estados Unidos estima que lo más probable es que el número de muertos tras el poderoso terremoto alcance entre 1.000 y 10.000 personas. Ayer el Papa Francisco volvió a Roma después de 6 días en República Democrática del Congo y Sudán del Sur y, como es habitual, concedió una rueda de prensa en el vuelo de regreso a Roma, en la que también participaron el arzobispo de Canterbury y primado de la Iglesia Anglicana, Justin Welby, y el moderador general de la Iglesia Presbiteriana Escocesa. En las respuestas a los periodistas, el Santo Padre abordó nuevamente la criminalización de la homosexualidad e hizo una diferencia entre la persona con esta tendencia y el lobby gay. También comentó a qué país podría viajar y llamó a erradicar la comercialización de armas. Y ahora nos vamos hasta Chile, donde los incendios forestales han provocado la reacción de la Iglesia Católica, que ha organizado diferentes campañas en beneficio de los afectados, convocando la solidaridad de todos los chilenos, como informa la Conferencia Episcopal de Chile. Desde Caritas Chile, la situación que vive el país ha llevado a que se inicie la campaña nacional Enfrentemos esta catástrofe juntos a través del Programa de Medio Ambiente, Gestión del Riesgo y Emergencias. Se trata de recaudar fondos con el fin de responder a las múltiples necesidades humanitarias que están originando los incendios, trabajando en red con organismos públicos y la sociedad civil. Presentes desde el primer momento en las comunidades afectadas, diferentes equipos diocesanos han estado desde el primer momento acompañando y en permanente contacto con las comunidades afectadas para ir evacuando la magnitud del desastre y los pasos a seguir, mientras los equipos especializados de bomberos combaten los incendios en curso. Los obispos colombianos han iniciado hoy su asamblea plenaria que se extenderá hasta el 10 de febrero. La Conferencia Episcopal Colombiana, en comunión con el proceso sinodal, abordará como temática la Iglesia que vive la comunión y la participación. La asamblea se sitúa justamente en el marco de la fase continental del Sínodo de la Sinodalidad, que para el caso de América Latina y el Caribe ha previsto entre febrero y marzo 4 encuentros regionales antes de la redacción de la síntesis que será enviada a la Secretaría del Sínodo. Y hasta aquí, estimados oyentes, el informativo de hoy. Que tengan un feliz lunes e inicio de semana. Hasta mañana.
Bueno, pues ahí está el tema. Déjame ir con otros asuntos. Mire, la CONAGO estaba ahí abandonadona, ¿no? La verdad, hay que decirlo, ¿no? Había resultado muy eficaz en algún momento, que los gobernadores, pues, digamos, en estricto apego a lo que marca, pues, un concepto moderno de federalismo, ¿no? Donde, pues, los estados, claro, forman parte de una federación, ¿no? de un ente político, de un estado, pero los estados son libres y soberanos, ¿no? Pero bueno, forman parte de un estado, de un país. Me refiero al concepto federalista que tenemos los mexicanos en términos de nuestra vida política y jurídica. Pero estaba ahí, digamos que alejado el asunto de la CONAGO. Y ahora pues lo están tratando de revivir. El gobernador de Oaxaca fue designado como nuevo titular de este ente político, ¿no? De esta Conferencia Nacional de Gobernadores. Y fue electo por unanimidad después de la reunión que sostuvieron 31 gobernadores en el Palacio de Gobierno de Querétaro. En este lugar se acordó que el mandatario asumirá el puesto y al salir de la misma se habló que en esta etapa se buscará que haya cooperación con el gobierno federal e impulsar peticiones que hagan los mandatarios en política social. Adelantó que el próximo 21 de marzo se reunirá la CONAGO en Oaxaca para establecer los puntos que trabajarán, aunque hay peticiones para que se trabaje en una nueva fórmula para la distribución de recursos públicos. Alguien decía, no, vea qué bueno que ya no funciona, porque cada vez que se reúnen es nada más para ver qué le piden al gobierno. Bueno, pues es parte del tema, ¿no? Pues parte del tema, digo, bueno, pues me parece que, ¿no? Y en todo caso, pues no tendría nada de malo si están pidiendo para sus entidades, ¿no? Están pidiendo para ellos, ¿no? Bueno, en otros temas, déjeme ir con más información. Esta es una información interesante que quería yo compartir con usted. A más de 100 años de la promulgación de la Constitución local, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la 61 legislatura, Maurilio Hernández, recibió el proyecto de reforma constitucional del Estado de México, porque la mano, o mucho de la mano, de lo que hablábamos con el embajador Mauricio Valdés. Tras 29 meses de trabajo en un evento con representantes de todos los sectores, pues que tuvieron una actividad importante en su conformación y donde se realizó un llamado a la clase política mexiquense para transformar la realidad que permita reducir la pobreza, feminicidios, corrupción y dar mejores oportunidades a los sectores empresariales, a la inversión pública con justicia y honestidad. El evento estuvo encabezado por el líder parlamentario, acompañado por el magistrado Ricardo Sodi, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, del secretario de Justicia y Derecho Humano, Rodrigo Espeleta Ladrón, representante del Ejecutivo Estatal, el diputado Marco Cruz, presidente de la Mesa Directiva de la Legislatura, el diputado Daniel Cibaja, presidente de la Comisión Legislativa Especial del Seguimiento al Secretariado Técnico, el coordinador parlamentario del PT, Sergio García Sosa, y los integrantes del Secretariado Técnico para la Reforma Constitucional y Legal. Su coordinador, embajador Mauricio Valdés, el secretario Rubén Valdés Palmira Tapia y la presidenta del Parlamento Abierto, Montserrat Ruiz. Al hacer uso de la palabra, el diputado recordó que la 60 legislatura cumplió con los acuerdos establecidos el 15 de septiembre del 2020. En más de 2 años de trabajo, mediante el Grupo Plural, Foro de Ayuntamientos, Parlamento Abierto, diálogos con juzgadores, diálogos con autoridades de administración pública, en los que participaron cientos de parlamentarios del ámbito político, académico,
del campo, la industria de los tres poderes, la industria industrial de los tres poderes de la, del Estado, y derivaron en más de 800 propuestas para dar un sentido político, orientación ideológica al proyecto de reforma constitucional. Mire, el tema de la orientación ideológica, pues mire, está claro que hay muchas diferencias o formas muy diferentes de ideología política, no solamente en el Estado, sino en el país. Pero me parece que si se expresan las ideologías políticas, ¿no?, como dice este documento, y están plasmadas las de los diferentes representantes de la sociedad, bueno, está bien, ¿no? El tema es que no podemos ser en ningún lado tener una sola forma de pensar, porque, perdón, no, los seres humanos no somos así. Cada uno tiene la posibilidad de pensar diferente, cada uno. Usted platique sobre política y algunos coincidirán en algunas cosas, en muchas cosas. Nadie coincide en todo, nadie, ¿no? Digo, ni siquiera usted con nuestros hijos, nuestra esposa, no, ¿no? Y eso qué bueno, porque finalmente eso es lo que permite dotar a un documento como este de riqueza, de pluralidad, de distintas formas de pensar. Eso es, pues sin duda muy importante, porque pues es un plus a cualquier documento que se prepare, que se presente a una sociedad. Bueno, déjeme ir con otros temas, si me lo permite usted. Y mire, vamos con estado de Nuevo León, porque ahí hay cosas importantes que están sucediendo y tiene que ver con el tema de en marzo inicia la edificación de la línea 6 del metro. ¿Vamos primero a corte o podemos ir con esto? Vamos a ir con esto.
El gobernador Samuel García reiteró un anuncio lanzado sobre el inicio en 10 días de la línea 6 del metro, aunque en realidad serán trabajos preliminares en el trazo del viaducto elevado. La construcción de la obra está proyectada para arrancar en el mes de marzo. Durante una visita a un centro de transferencia para rutas urbanas y transmetro, a un costado de la estación Exposición, el mandatario estatal mencionó que febrero será clave para el programa de movilidad de su gestión. Por su parte, el secretario de Movilidad, Hernán Villarreal, precisó que los trabajos anunciados serán sondeos en la ruta de la obra y posiblemente se den a conocer las alternativas viales para prolongación Madero, que a partir de marzo será parcialmente afectada con el inicio de obras. La línea 6 está proyectada para realizarse en dos etapas, la primera que irá de la Y a Citadel para luego seguir hasta el centro del municipio de Apodaca. La fecha programada para concluirla es febrero de 2026. César Rojas, Radio Fórmula Monterrey.
Mire, en días pasados se presentó un documento que podría ser una suerte de punto de partida. Bueno, y lo presentó una agrupación, un colectivo, ¿sí? Un grupo de ciudadanos, yo diría usted, preocupados y ocupados en dotar a lo mejor de una reflexión que parte de sus propias experiencias. Le hablo de personajes importantes, candidatas y candidatos a la presidencia de la República, funcionarios electorales, empresarios, académicos, deportistas, personalidades de ONGs, en fin, muy variado, muy plural, y presentaron este documento. Hacia el final, o bueno, usted quiera verlo, ¿no? Se había hablado de que, pues, si no encabezaba, si no estaba al frente, formaba parte de este grupo el ingeniero Cárdenas. Cuando se habló en un principio de ello, pues el presidente, recordará usted en una de sus conferencias por la mañana, dijo, pues nos estaremos convirtiendo ya entonces en adversarios. Al día siguiente, o a lo largo de ese día, el ingeniero Cárdenas se deslindó de su participación. Y luego, pues en la mañana del día siguiente, el presidente dijo, bueno, pues me da mucho gusto que el ingeniero, en fin, ya lo que sabemos. ¿Qué pasó? ¿De dónde viene esto? ¿Efectivamente estaba el ingeniero ahí o no estaba? Bueno, lo importante me parece al final es esta expresión
que yo entiendo plural y que me parece, pues, es solamente un instrumento que puede ayudar, ¿no?, a corregir algunas cosas, hacer énfasis en otra. Pero bueno, déjeme hablar con alguien directamente involucrado en este tema. Y yo le agradezco al doctor, y se lo agradezco, mire, le voy a decir por qué, a nuestro invitado. Entre otras cosas, porque es un hombre que conoce perfectamente la vida, no solamente política, sino académica de nuestro país, que ha sido un maestro muy destacado, conoce la vida electoral de nuestro país, y es un hombre que nos puede ayudar a entender no solamente este documento, sino que puede pasar a partir de su presentación. Muchas gracias al doctor Mauricio Merino. Doctor, qué gusto.
Pues Enrique, yo ya sabes, estoy encantado de hablar contigo siempre. Me recuerda a los buenos tiempos y mi cariño de siempre.
Doctor, te agradezco mucho. Muchas gracias. El doctor Merino fue consejero electoral en aquel histórico IFE de José Woldenberg, junto con otros personajes, Alonso Lujambio, luego secretario, en fin, profesor, director, directivo del Colmex, del Colegio de México, bueno, personaje, ¿vale? Doctor, a ver, entiendo.
Viejo en todo caso, Enrique.
Muchas gracias, doctor. Revisaba yo ayer una de las revistas políticas más importantes, donde recuperaban una expresión tuya, y donde entiendo que el propio ingeniero Cárdenas te escribió la mañana de ese día y te dijo: doctor, no voy a poder ir, no voy a estar ahí. ¿Qué pasó? Y en todo caso, ¿para qué sirve este documento, doctor?
Yo creo que ya está sirviendo, Enrique, en la medida en que ya estamos hablando de él, estamos hablando de un grupo que no está alineado ni con Andrés Manuel ni con la coalición de oposición a Andrés Manuel, el Va por México. No está alineado en ninguno de los dos lados, está contradiciendo abiertamente la polarización, y ya eso es bueno. Yo ya estoy contento, la verdad, no sé qué va a seguir, ojalá salga todo muy bien, pero ya en este momento haber roto ya la polarización y decir hay algo más, hay algo más que dos polos que se detestan y que están tensando a México de una manera, yo diría, incluso peligrosa para el 2024. Hay algo más, y ese más se tiene que escuchar, se tiene que articular y tiene que regresar a la mecánica del diálogo, del debate, sin gritos, sin pleitos, sin estridencia, pues para discutir los problemas que tiene este país, que son muchos y muy graves. Ese es el sentido, querido Enrique. Y sí, el ingeniero Cárdenas estuvo ahí desde un principio, porque todo esto se origina
por su libro.
Pues sí, porque el ingeniero publica su libro, La democracia progresista. Pues una democracia progresista, nos gusta mucho la propuesta del ingeniero, y propone, ¿no?, en ese libro, pues eso, hacer un replanteamiento sobre los problemas principales que tiene México, los más graves: la desigualdad y la pobreza, que van de la mano y se refuerzan mutuamente, la violencia y la pérdida de capacidades del Estado, que se refuerzan también mutuamente, y la corrupción y la incapacidad del gobierno para resolver problemas, que otra vez se refuerzan mutuamente.
Doctor, ¿es una suerte de Grupo San Ángel?
No, porque aquellos que yo recuerde, lo recuerdo por don Enrique González Pedrero, que como sabes fue mi maestro, sí, y muy querido, ¿cómo no?, y por el propio ingeniero, ¿no? Entonces, no es un Grupo San Ángel, porque aquellos estaban mucho más preocupados por el problema electoral. Querían pensar cómo construir reglas nuevas para ya de plano, ¿no?, construir una nueva forma de distribución del poder político. Y era un poco más pequeño. Aquel Grupo San Ángel era de personalidades muy, muy concretas, todas muy respetables, por cierto, pero muy pequeñito, ¿no?, que querían hacer uso de su propia influencia. Acá no, aquí es un grupo mucho más grande, mucho, mucho más grande, que quiere ser incluso mucho más grande, porque la propuesta de llamarle México Colectivo se origina por una plataforma que nos propone Rodrigo Borrás en medio de las deliberaciones de origen dónde estuvo el ingeniero, dónde se sumó el rector Narro, muy promovidas también por Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano,
sí.
Donde estaba Patricia Mercado, Salomón Chertorivsky, Diego Valadez, Patricia Galeana, recuerdo a todos ellos desde un principio.
Dime una cosa, doctor, cuando hay un, digamos, de inicio, un rechazo, digamos, de la autoridad a un documento como estos, ¿cómo seguir adelante, pues? ¿Qué sigue?
Pues eso, seguir convocando, seguir hablando, ya lo estamos haciendo, gracias, Enrique, por ofrecernos el espacio, pero eso, hablarse, no se trata de hablar de personas, ¿eh?
No es un documento que nace en contra del gobierno.
Ah, sino... no, para nada, no. Todo lo opuesto, si justo, fíjate, te voy a contar algo. En las deliberaciones en las que yo participé directamente, uno de los temas recurrentes, eran tres en realidad, pero el primero recurrente era ya salgámonos de este absurdo debate según el cual todo la patria, todo lo que pasa en la patria se define porque estás a favor o en contra de Andrés Manuel. Andrés Manuel no es Dios, el señor presidente no es Dios, por bueno o malo que sea, según te coloques, no es Dios. Tendría que ser un acto de fe, es decir, todo lo que pasa en México es por Andrés o contra Andrés Manuel. No, pues no es así. México es mucho más que eso, pero mucho más que eso y mucho más complejo que eso. Y no podemos seguir reproduciendo esta mecánica muy animada desde Palacio Nacional, yo lo admito, pero también animada del otro lado, ¿eh? Porque le conviene a la coalición identificarse como la única posibilidad.
Sí, claro. Se presenta como una opción diferente de en la diversidad de opinión encontrar puntos de coincidencia, doctor.
Sí, el segundo leitmotiv, digamos, aparte de no pelearse con el presidente, aunque nos provocara como lo hace, ¿no?, todo el tiempo, pues no se trata de eso, no hay que pelear con él. Es más, a mí personalmente me encantaría, hablo por mí, porque nadie puede hablar. Esa es otra característica de este grupo, no hay un liderazgo.
Okay.
Lo del ingeniero Cárdenas es interesante, pues porque por su propia presencia él iba a aparecer como el líder natural, ¿no?, por su trayectoria, por lo que significa. Entonces, pues, decidió no seguir participando, lo que no quiere decir que no haya participado, que no haya estado en las deliberaciones, que no se haya originado por su libro, así fue, me consta, y que no haya contribuido a la hechura del documento, etcétera. Todo eso sí sucedió. Y sí estuvo ahí el ingeniero Cárdenas, y él tampoco lo ha negado. Decidió ya no salir en el momento de salir al público. Ahí ya dijo, bueno, hasta aquí llegué. Ahí se quedan con mis ideas, con mis propuestas, y eso hacemos. Nos quedamos con la palabra del ingeniero, que es en sí misma muy valiosa.
Déjame hacerte una última pregunta, doctor. ¿Tiene algún, digo, hablando en términos de geometría política, el documento está situado en alguna parte de una geometría política?
Sí, si mucho me apuras, me choca caer en estas cosas, pero si mucho me apuras, no es de derecha. Eso seguro.
¿Centro? ¿Democrático?
No sí, sé. Yo creo que está muy cerca de la socialdemocracia.
Okay.
Y es evidente también por eso, pues que Movimiento Ciudadano ya tiró su red, ¿no? Su anzuelo, pues sí.
Está bien, bueno.
Está lanzando su anzuelo porque ahí hay un ambiente socialdemócrata natural.
Claro.
De centro-izquierda, claramente identificado, unos más a la izquierda, como es mi caso, otros más para el centro, como es el caso quizá el rector Narro, ya discutiríamos eso.
Sí, incluso hay empresarios, ¿no?
Hay empresarios, pero que creen en la igualdad, que están dispuestos a pelear por ella, y que sean, digamos, han entendido que la derecha no puede ser la salida de este país, punto. No, en un país tan desigual, tan pobre, tan injusto, tan carente de un Estado de Derecho, pues no puedes apelar al mercado a que resuelva los problemas.
A lo mejor, como decía Felipe González, tanto Estado como haga falta, tanto mercado como se
necesita. El problema es que aquí hay mucho mercado, pero transnacional, y muy poco Estado. Pues no, eso no cabe, punto. Y lo dice el documento desde la línea 1, ¿eh? Entonces, eso es la única definición que yo que sí creo que ideológicamente está muy clara. Por eso creo que no hay pleito con Morena y no hay pleito con el presidente. Es más, ojalá hubiera un diálogo. Sería buenísimo, Enrique, de veras, déjame decírtelo a ti y tú ahí lo dejas, ¿no? Tú sabrás cómo lo usas. Me encantaría, estoy seguro que al ingeniero también y a mucha gente también de ese grupo, que el presidente dijera, en lugar de pelear, vamos a hablar, a ver qué están diciendo estos cuates. Vamos a dialogar, vamos a entendernos, porque probablemente entre las cosas que está haciendo el presidente vamos a encontrar respuesta a muchas de las que planteamos. Y al revés, probablemente entre las que planteamos el presidente diga, okay, esa es una buena ruta. Sería magnífico, magnífico que así fuera.
Pues ahí está esta expresión del doctor Mauricio Merino, usted lo conoce. Y bueno, pues estamos llegando a buena parte del territorio nacional, al sur de los Estados Unidos. Y bueno, pues eventualmente alguien podría entender esta propuesta y esta invitación que se está haciendo desde este grupo, pues para dialogar, que es en buena medida lo que de repente nos hace falta. Doctor, siempre un privilegio platicar contigo.
Te abrazo, querido Enrique. Gracias de veras. Qué bueno oírte.
Me da mucho gusto que nos hayamos podido comunicar. Gracias, Mauricio Merino, hoy aquí en Línea en Alta Tensión. Gracias, doctor.
Hasta luego.
Nos vamos rápidamente al mundo de los deportes.
Gracias, feliz lunes. Iniciamos con la información deportiva y arrancamos con los aficionados de Saúl "El Canelo" Álvarez, quienes estamos expectantes sobre su próxima pelea, ya que luego de cerrar con broche de oro su trilogía con Gennady Golovkin, deseamos ver de nuevo en el encordado al pugilista tapatío. Y habría buenas noticias para los seguidores del mexicano, ya que se sabe que ya está planeando su próximo combate, el cual sorprendería a más de uno por el lugar donde se ha pedido que se realice. Pese a que la fecha tentativa sería en mayo, se sabe que el Canelo Álvarez ya se encuentra preparándose para volver al ring y el deseo del tapatío es hacerlo ante su afición. Así lo reveló el promotor de DACN, Eddie Earn. Canelo recientemente quiere pelear en México una vez más. Cada vez que haces ese movimiento, lamentablemente tienes que asumir que vas a ganar mucho menos dinero. Creo que la pelea sería en Estados Unidos o en México. Será John Ryder su rival. Ya sabes, él es el obligatorio. No está confirmado, pero ya sabes, siento que esa sería su próxima pelea, dijo a Boxing Zen. Por otra parte, señaló que la pelea ante John Ryder es por mero trámite al ser obligatoria, ya que la mente del Canelo Álvarez está puesta en la revancha contra Dimitri Bivol. Canelo quiere venganza, revancha. Su plan es pelear con John Ryder y Dimitri Bivol. Hablé con Eddie Reynoso y estamos buscando sedes para ellas, pero su prioridad es tener su defensa mandatoria ante Ryder en mayo y luego buscar a Bivol con todos los títulos de las 168 libras en la mesa, finalizó el promotor. Por otra parte, traspaso estelar, señoras y señores, en la NBA, a solamente 4 días de la fecha límite de canjes y a 2 semanas del juego de estrellas, ya que Kyrie Irving se va a los Mavericks de Dallas para formar una dupla terrible con el esloveno Luka Doncic en la conferencia oeste, donde el equipo marcha en sexto lugar con marca de 28-26, peleando por un cupo directo a la postemporada, designado para convertirse en agente libre este verano y después de no poder negociar los términos de una extensión de contrato a largo plazo con los Nets de Brooklyn. Irving solicitó el viernes ser canjeado. Los Lakers de Los Ángeles de LeBron James y los Soles de Phoenix de Devin Booker eran dos de los destinos más sonados para el base, pero finalmente los Mavs de Doncic han dado el golpe sobre la mesa. Este canje de Dallas y Brooklyn presupone que los Mavericks le ofrecerán un contrato a Irving de largo plazo para que forme junto a Luka Magic una de las duplas más espectaculares en la NBA en las posiciones de guardia. Los Nets, con Kevin Durant como máxima estrella, están en cuarto lugar de la conferencia este, con récord de 32-20. En esta transferencia recibirán dos jugadores, Spencer Dinwiddie y Dorian Finney-Smith, así como una selección de primera ronda del draft 2029 y múltiples de segunda ronda. Irving fue seleccionado como titular al All-Star Game del próximo 19 de febrero en Utah, donde otras estrellas como Giannis Antetokounmpo, LeBron James, Kevin Durant, Luka Doncic y Steph Curry también participarán. Y ya por último, vámonos a los resultados de la fecha número 5 del fútbol mexicano del torneo Clausura 2023, que arrancó el pasado jueves en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez con la visita de los Camoteros de Puebla a Atlético de San Luis, y San Luis gana 2-0. Para el día viernes, el Estadio Victoria recibía a los Xolos de Tijuana para enfrentar a Rayos de Necaxa y empatan a un gol. El mismo viernes, los Bravos de Juárez visitaban el Kraken para enfrentar a Mazatlán Fútbol Club y los Bravos ganan 3-2. Ya para el día sábado, Pachuca visita visitaba León Guanajuato para enfrentar a su hermano chiquito, la Fiera de León, y Pachuca gana a domicilio 1-0. Mismo sábado el Estadio Azteca recibía a Tigres de Nuevo León para enfrentar a la Máquina Celeste de Cruz Azul, y Tigres gana a domicilio 1-0. Para culminar con la actividad sabatina, el Estadio TCM Corona recibía al América para enfrentar a Santos de Torreón, y empatan a 2 goles. En la actividad del día domingo, el Estadio Olímpico Universitario recibía a Rojinegros del Atlas para enfrentar a Pumas de la UNAM, y empatan a 2 goles. Ya por la tarde ayer domingo, el Estadio Crón recibía a Gallos Blancos del Querétaro para enfrentar al Rebaño Sagrado, las Chivas de Guadalajara, y empatan a 1 gol. Cerrando la actividad de la fecha número 5, el Estadio BBVA recibía a los Diablos Rojos del Toluca para enfrentar a Rayados de Monterrey, y Monterrey defiende su casa y gana 2-1. Hasta aquí la información deportiva, gracias, que tenga usted un excelente lunes, inicio de semana.
Bueno, pues ahí está Deportes, aquí en línea en alta tensión de Super Estéreo. Quédese en la voz de Melissa Nava, frente a estos micrófonos, en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Gracias, Bere. Berenice, allá en los controles técnicos. Gracias, Juan Manuel Estrada, en la producción. Gracias a mi compañero Joel Morales Bravo, en la jefatura de información, y Cristian Maldés, en la producción general. Yo soy Enrique Lascano, y en nombre de todas mis compañeras y compañeros de este equipo de trabajo de Super Estéreo Billet, que tenga usted lo que resta del un venturoso día. Hasta mañana.